La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Aerolíneas Argentinas y el gremio de pilotos llegaron a un principio de acuerdo. La compañía aérea y APLA firmarían un nuevo convenio salarial este jueves en la Secretaría de Trabajo. Aún hay negociaciones abiertas con otros 5 sindicatos. Máxima tensión en Ecuador, toque de queda y nuevos incidentes. Nelson, el corresponsal, fue testigo de un enfrentamiento entre manifestantes y las Fuerzas Armadas en las afueras de la ciudad capital. El fin de los subsidios y el aumento de las tarifas de combustible hasta en un 123% desataron una crisis en Ecuador que se agrava a cada minuto. Un día después de que el gobierno de Lenín Moreno se viera obligado a trasladarse a Guayaquil ante el asedio de miles de manifestantes al Palacio Presidencial de Carondelet en Quito, nuevas protestas se llevan a cabo en la ciudad capital en reclamo por la anulación de las medidas implementadas por el oficialismo. Nelson, el corresponsal, llegó este miércoles a Quito, donde fue testigo de un enfrentamiento entre un grupo de manifestantes y las Fuerzas Armadas durante una marcha de trabajadores. El incidente ocurrió cuando varias personas intentaron cortar la autopista que conecta el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre con el centro de la ciudad. Al respecto, el periodista contó, hubo gente que debió replegarse ante el accionar del ejército, que tiene la orden de desbloquear toda ruta que conecte con el aeropuerto. Con gases lacrimógenos, las fuerzas de seguridad lograron dispersar a quienes protestaban, que llegaron a colocar un montículo de tierra con el objetivo de impedir el paso por la autovía. El FMI recomienda a la Argentina y a otros países emergentes una reforma laboral y abrir la economía. En su primer informe, desde que es directora del organismo, Cristalina Georgieva, sugirió cambios en 6 áreas para acelerar el crecimiento de su PBI. La nueva conducción del FMI adelantó cuál será la postura que tendrá el organismo para recomendarle a países como la Argentina cómo salir de la recesión y volver al crecimiento económico. En el primer documento oficial, desde que la búlgara Cristalina Georgieva se convirtió en directora gerente, el fondo recomendó a economías emergentes reformas en el área laboral, financiero y de comercio exterior. La Argentina deberá sentarse con las autoridades del fondo a renegociar en los próximos meses el acuerdo financiero por 57.100 millones de dólares. El gobierno nacional anunció a fines de agosto, menos de un año después de haber firmado el programa, la intención de buscar nuevos plazos para devolver el crédito. En un informe dado a conocer este miércoles bajo el nombre Encendiendo el crecimiento en economías emergentes y de bajos ingresos, ¿qué rol juegan las reformas estructurales? El FMI planteó reformas en 6 áreas económicas para que ese grupo de países pueda recuperar la senda del crecimiento. La Argentina es considerada una economía emergente e incluso un tramo del informe nombra puntualmente al país. Granizó en Junín, Pergamino y Río Cuarto y se prevén todavía fuertes tormentas para 6 provincias. El Servicio Meteorológico informó que habrá lluvias y fuerte actividad eléctrica. Aníbal Fernández dijo: Axel Kicillof va a gobernar la provincia como lo hubiese hecho yo. El ex jefe de gabinete además afirmó que si Alberto Fernández lo convoca, con mucho gusto aceptará. El ex jefe de gabinete, Aníbal Fernández, volvió a ocupar el centro de la campaña rumbo a las elecciones generales luego de que se conociera una frase sobre Axel Kicillof que causó sorpresa. Va a manejar la provincia como lo hubiese hecho yo, dijo. El petiso es bravísimo. Es un investigador del CONICET, un tipo bien plantado que sabe tomar decisiones. Es lo más parecido a lo que yo hubiese sido como gobernador y me encanta que sea así, afirmó en una entrevista con el periodista Eddie Zunino, hecha el 20 de junio pasado. Violó a la novia de su hijo, la dejó encerrada en su casa y se fue a jugar al fútbol. El ataque ocurrió en San Rafael, Mendoza. La joven escapó y denunció al agresor, que quedó detenido acusado de abuso sexual agravado. Un hombre de 41 años fue imputado este miércoles por abuso sexual agravado tras ser detenido acusado de haber abusado sexualmente de la novia de su hijo de 18 años y luego de encerrarla en una habitación de su casa para irse a jugar al fútbol. El hecho fue en la ciudad de San Rafael. La escuela de Tomás, el chico trans de Banfield, deberá cumplir la ley de identidad de género. El Ministerio de Educación de Buenos Aires envió una inspectora. Después de la nota de tn.com.ar, el adolescente reclamaba ser llamado por su nombre en el colegio, donde no se le permitía usar el baño de varones, entre otros actos discriminatorios. Guillermo Andino arregló con el obstetra adelantar el nacimiento de su hija sin decirle a su mujer. El conductor quería que la fecha coincidiera con un triunfo histórico de Racing. Recién 8 años después, le confesó a su esposa lo que había hecho. Y claro, repudiaron a Guillermo Andino en las redes sociales por arreglar con el obstetra el parto de su hija. Al periodista lo acusaron de ejercer violencia obstétrica. En una entrevista contó que no le consultó a su esposa y que el médico había accedido porque tenía un torneo de tenis. La selección argentina reaccionó a tiempo y rescató un empate 2-2 frente a Alemania. Tras arrancar 2-0 abajo, el conjunto nacional logró igualar la historia de la mano de Lucas Alario y Lucas Ocampos. Un empate con sabor dulce para la selección argentina luego de arrancar perdiendo 2-0 en el estadio Signal Iduna Park de Dortmund y atraer a todos los fantasmas de la recordada goleada en el Mundial de Sudáfrica 2010, el conjunto nacional logró reaccionar y rescatar un 2-2 frente a la selección de Alemania. Serge Gnabry y Kai Havertz, a los 15 y 22 minutos del primer tiempo, marcaron los goles del anfitrión, mientras que Lucas Alario y Lucas Ocampos, a los 21 y 40 minutos del complemento, convirtieron para la albiceleste. Durante la primera etapa, la selección de Alemania fue muy superior y hasta pudo irse al descanso con una diferencia mayor al 2-0. Pese a las numerosas bajas por lesiones, los europeos no renunciaron a su ADN y aprovecharon muy bien una de sus grandes virtudes, que consiste en explotar las fallas del rival. Así, cada falla en la salida del equipo dirigido por Lionel Scaloni se transformó en una ocasión de gol para el local. El primer tanto llegó a los 15 minutos de la mano de Gnabry, que hace una semana le había marcado 4 goles al Tottenham con el Bayern Múnich en la Champions. Sin tiempo para reaccionar, la selección argentina recibió otro golpe. Tras otra pérdida de pelota, Gnabry asistió al joven Havertz, que no perdonó. Durante los últimos minutos de la primera etapa, Alemania no sacó el pie del acelerador y generó varias situaciones como para liquidar el encuentro. Una de las más claras fue un tiro libre de Halstenberg que dio en el travesaño. Argentina, superada, apenas pudo responder con un disparo de Rodrigo de Paul que pegó en el palo. En el complemento la historia fue totalmente distinta. Scaloni movió el banco de suplentes y sus cambios surtieron efecto. Argentina logró adueñarse de la pelota y arrinconar al rival contra su arco. El descuento se hizo esperar, pero finalmente llegó gracias a un cabezazo de Alario. El futbolista que juega en la Bundesliga ingresó en lugar de Paulo Dybala y 4 minutos más tarde aprovechó un buen centro de Leonardo Paredes para poner el 1-2. El delantero del Leverkusen se convirtió en una pesadilla para la defensa germana y una de sus acciones acabó con el pase para que Ocampos, que disputaba su primer encuentro en la selección, sentenciara el 2-2 definitivo. Con Carlos Kirchner ya son 8 los presos K liberados tras las PASO. El primo del expresidente accedió al beneficio de la excarcelación en el juicio por direccionamiento de la obra pública. Cuando presente un seguro de caución de 12 millones de pesos, Carlos Santiago Kirchner recuperará la libertad tras 22 meses preso en la cárcel de Ezeiza. Una vez que dejé atrás el complejo penitenciario, tendrá prohibido salir del país. Con el primo de Néstor Kirchner en libertad, ya son 8 las personas ligadas al kirchnerismo, entre exfuncionarios y empresarios, a los que la justicia les concedió el beneficio de la libertad ambulatoria en medio del proceso. Cristóbal López va por todo. Ya recuperamos la libertad, ahora hay que recuperar las empresas, dijo. Negó que hoy Combustibles deba impuestos y dijo que pagará los sueldos adeudados a los periodistas del grupo Indalo. A poco de recuperar su libertad por segunda vez en 2 años, al igual que su socio Fabián de Sousa, Cristóbal López habló por primera vez. Negó los cargos que enfrenta en la justicia y adelantó que buscará recuperar el manejo de sus empresas. Los empresarios salieron en libertad después de casi 2 años de prisión preventiva en la causa de los cuadernos de las coimas, luego de que el juez federal Claudio Bonadío aceptara los seguros de caución que presentaron para cubrir la fianza de 60 millones de pesos que les había fijado. En diálogo con la periodista Mercedes Ninzi en los tribunales federales de Comodoro Pi, el empresario habló sobre su presente y su futuro. Ahora recuperamos la libertad. El segundo paso será recuperar el manejo de las empresas, adelantó. Negó las acusaciones por el juicio que afronta por la causa de la petrolera Oil por la falta de pago de más de 8 mil millones de pesos en impuestos a los combustibles. Dirigiéndose a la periodista le dijo: si lees el expediente, te vas a encontrar con una pericia que hizo la Suprema Corte de Justicia. Ahí te vas a encontrar que el 10 de diciembre de 2015, Oil no debía una sola moneda a seguro. Subastarán el primer departamento de la causa de los cuadernos de las coimas. La unidad, ubicada en Puerto Madero, pertenecía a Todisco, uno de los presuntos testaferros de Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner. El abogado de Cristina Kirchner dio detalles sobre el estado de salud de Florencia. Carlos Veraldi dijo que el tratamiento de la joven en Cuba no durará para siempre, aunque no precisó sobre su fecha de finalización. Alfredo Casero pidió perdón por la discusión en el bar. Solo fue una cacareada entre 2 señores, dijo. El humorista se arrepintió de la pelea con un empleado de 80 años en un local. Gracias totales. La gira de Soda Stereo se adelanta a la venta de entradas tras agotarse la preventa. Los tickets para el recital podrán adquirirse a partir del jueves 10 de octubre. A partir del jueves 10 de octubre se podrán conseguir los tickets a través de la página web de areaticket.com.ar, el único canal de venta autorizado y sus puntos de venta. Según adelantó la banda a través de un comunicado, una entrada para la platea central costará 4.500 pesos, el campo VIP 4.200, la platea lateral 3.100 y el campo 2.000 pesos. El esperado show representa el regreso de Charlie Alberti y Zeta Bosio a los escenarios para celebrar la música y la historia de Soda Stereo, con shows en vivo por América Latina junto a grandes artistas internacionales que, de manera presencial o a través de un video, dirán presente para recorrer la obra de la banda, agradecer tantos años de fidelidad de sus fans y homenajear al líder, Gustavo Cerati. Gustavo Alfaro pateó el tablero y probó un nuevo esquema para la revancha ante River. El Xeneize se entrena a doble turno y lima detalles para el duelo del 22 de octubre. Y hay felicidad en River por el regreso de Juanfer Quintero. El futbolista colombiano se rompió los ligamentos de la rodilla en marzo y fue operado. Mar del Plata, un perro pitbull le mordió la cara a una nena de 9 años y le provocó graves heridas. La atacó mientras iba al colegio junto a su hermana mayor. La internaron de urgencia y le hicieron una cirugía reconstructiva. La historia de La Queen. Su familia la adoptó a los 3 años, se crió en Fuerte Apache y ahora es la nueva figura de Muscari. Siempre digo que mi mamá primero me rescató. El personaje Revelación de Sex contó cómo fue su infancia, el inicio de su carrera artística y su llegada al teatro. Asesinaron a balazos a una mujer en José C. Paz y tiraron el cuerpo en un pozo ciego. Las autoridades detuvieron a la expareja de la víctima y a un amigo del hombre, acusado de ser cómplice del femicidio. Un ex policía baleó a un chico de 11 años en Tucumán porque hacía ruido con una moto. El ex efectivo, de 68 años, quedó detenido. La víctima sufrió una herida en la espalda y se encuentra fuera de peligro. Murió una embarazada al caer de un sexto piso en La Plata. Tratan de salvar al bebé. Investigan las causas por las que se produjo la caída de la mujer, que tenía 32 años. Luis Scola confirmó que estará en Tokio 2020. Mi objetivo siempre fueron los Juegos Olímpicos. El basquetbolista de 39 años, que recientemente firmó con el Olimpia de Milán, apunta a llegar en buena forma al torneo, seguramente el último de su carrera. Ezequiel Palacios no aceptó la propuesta de la MLS y se irá a jugar a Europa. Así lo aseguró Renato Corsi, su representante. El volante tiene una cláusula de 15 millones de euros y en River saben que su futuro está lejos del club. Irán, las mujeres pudieron comprar entradas para un partido de fútbol después de 40 años. Podrán presenciar el duelo ante Camboya por las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 y estarán en una tribuna separada de los hombres. Para los movimientos de derechos humanos, no alcanza con esta apertura. Tiene 38 años, es concejal y pide jubilación por invalidez. Argumenta que el estrés del cargo agravó su salud. Gabriel D'Amico es edil del PRO en la ciudad de San Juan y está a 2 meses de finalizar su mandato. En diálogo con TN habló de una persecución y operación política del oficialismo local. Descubrió que su pareja violaba a su hija y decidió encubrirlo. Declaré que él no existía. En Misiones, el falso testimonio de la mujer demoró el avance de la causa más de 6 meses. Tengo mucha culpa por eso, admitió. La planta que convierte residuos orgánicos en energía queda en Pergamino, a 220 kilómetros de Buenos Aires. La iniciativa demuestra que el cuidado del medio ambiente pasó de ser algo lejano y eventual a una preocupación real y urgente. Conferencia Generar Empleo en Argentina es posible usando redes informáticas. Un mensaje de esperanza para la juventud argentina. Disertante, Dr. Francisco Benar. Creativo y original proyecto, avalados por ingenieros en sistema y por la Secretaría de Empleo del Ministerio del Trabajo. Miércoles 16 de octubre, de 17 a 19 y 30 horas. Piedras 764, Capital Federal. Entrada libre. Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139.
Panorama Informativo. Panorama Informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Dos muertos en un tiroteo cerca de una sinagoga en Alemania. El atacante de la sinagoga es un neonazi que actuó solo y subió un video a la web. En la grabación, que dura unos 35 minutos, el hombre dice insultos antisemitas y xenófobos y se ve cómo mata a 2 personas. El atacante de la sinagoga en Halle, Alemania, es un joven neonazi de 27 años identificado como Stephen B. y difundió en video el tiroteo durante unos 35 minutos, según la revista alemana Der Spiegel. Después de disparar contra el edificio religioso donde unas 60 personas celebraban Yom Kippur, el hombre asesinó a una mujer cerca del templo y a un hombre en un restaurante de comidas rápidas turco. El terrorista, que estaba fuertemente armado y vestía ropa militar, llevaba una cámara en el caso con la que grabó sus asesinatos. ¿Quién es Javier Smaldone, el tuitero investigado por el hackeo a la Policía Federal? El informático fue demorado junto a otras 5 personas por la filtración de información sensible de la fuerza, denuncias y cibermilitancia. El informático Javier Smaldone, que se presenta como culpable de nacimiento en Twitter, es el principal apuntado por la filtración de datos de la Policía Federal, conocida como la gorra Leaks 2.0. En la red social es conocido por llevar adelante una militancia en contra del voto electrónico y por sus críticas a la seguridad cibernética del gobierno. Parricidio en Pilar, empezó el juicio contra los hermanastros acusados de descuartizar y quemar a sus padres. Leandro Yamil Acosta y Karen Daniela Klein, que además eran pareja, se sentarán en el banquillo por el homicidio agravado por el vínculo. Buscaban una selfie única y murieron ahogados. Una chica recién casada está entre las víctimas. Su esposo logró rescatar a su hermana de las aguas de la represa ubicada en la India. El triángulo amoroso que terminó en asesinato y llevó a prisión a la viuda, al amante y a otras tres personas. El crimen ocurrió en Bolivia, pero fue planificado en España por la esposa de la víctima y un amigo de la pareja con quien mantenía una relación. Adobe, el dueño de Photoshop, se fue de Venezuela por orden de Donald Trump. La compañía anunció el cese de actividades en el país caribeño a causa de una orden ejecutiva emitida por el gobierno de Estados Unidos. Después del 28 de octubre de 2019, no tendrás acceso a tu cuenta, adobe.com o a servicios y software de Adobe, señaló la empresa que desarrolla y comercializa Photoshop, entre otros productos, en una notificación que envió esta semana a usuarios en Venezuela. La compañía con sede central en San José, California, comunicó oficialmente el cese de servicios en aquel país sudamericano. La medida deriva de una orden ejecutiva en la que la administración de Donald Trump impone sanciones a la República Bolivariana de Venezuela. Tomó un medicamento para el autismo, le crecieron las mamas y ahora cobrará una compensación de 8 mil millones de dólares. Fue en Filadelfia, Estados Unidos. El fallo de la justicia sentó un precedente para miles de casos similares en Pensilvania. Desafío Cross Trail, los dos días de aventura y camping que coparon Sierra de la Ventana. Más de 500 comedores se dieron cita para un fin de semana de ascensos y vivencias al aire libre. Macri llamó a hacer campaña por WhatsApp y redes sociales para convencer a los que están dudando. En una nueva movilización del Sí se puede, el presidente pidió cuidar los votos. Un nuevo cruce entre Carrió y Massot avivó sus diferencias por la estrategia electoral. La diputada lo acusó de blando y de haber entregado la cabeza de Macri. Él le pidió autocrítica y que deje la farsa de lado. La justicia dictó una cautelar y frenó el DNU que redujo indemnizaciones por accidentes laborales. Es el segundo fallo laboral en contra de la medida que se conoce este martes. Un juez hizo lugar a un pedido del Colegio Público de Abogados porteño que adujo la inconstitucionalidad de la norma. La pregunta ahora es, ¿Rafael Nadal piensa colgar la raqueta? El español sorprendió al hablar de su retiro. A sus 33 años se entiende que entró en la etapa final de su carrera y que pronto estará ligado de otra manera al tenis. Rescataron a una chica que estuvo 4 meses secuestrada en Quilmes. Sufrió violaciones, golpes y amenazas. El detenido de 38 años mantenía cautiva a la joven de 18. La denuncia de la mamá derivó en el operativo para liberarla.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.